viernes a este su programa a través de las ondas de Radio Martí, así como en estudios, la asistencia técnica del cuarto bate, la guagua, Tony Simón, y como siempre la producción de Jaime Almiral. Desde luego, dándole la bienvenida a mi colega de todos los días, Tommy Regalado. Buenas tardes, Tommy. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Hay humedad?
Hay humedad, así es, Cari. Muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Pero obviamente las noticias siguen saliendo de lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, y todavía hay reacciones después del discurso del presidente Biden, en donde dio y apuntó hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba como esas dictaduras, ¿no?
No, sí, definitivamente reacciones que han sido muy bienvenidas, y desde luego imagino que para la Junta Militar Cubana tiene que haber sido un bofetón público. Es como desde luego, y te advierto, me gustan mucho los países pequeños, cómo están reaccionando, porque el presidente de Costa Rica ha criticado, pero rotundamente, y ha denunciado las arbitrariedades y también la opresión y la cantidad de violencia de cara a las elecciones en Nicaragua. O sea que tenemos un marco muy conformado de denuncias y de violencia. Mañana tendremos una experta, una analista política nicaragüense con la cual estaremos conversando sobre este tema y otros más. Pero siempre hay un pero.
Y creo que es importante, Gaby, creo que es importante recalcar, porque siempre lo que hacen estos regímenes totalitarios y dictatoriales es tratar de desviar la noticia. Y en el caso de Venezuela, ahora Nicolás Maduro y compañía, para desviar la noticia, están diciendo que drones colombianos entraron en su espacio aéreo y que eso es la denuncia, eso es la noticia más importante de para ellos, ¿no?
Bueno, me imagino también, indudablemente, Nicolás Maduro puede ver el elefante volando. No me cabe la menor duda. Pero bueno, precisamente, y para tratar el tema de Venezuela, lo que significó la CELAC y el descalabro que recibieron por parte del presidente de la calle, pues indudablemente tenemos en línea telefónica a nuestra querida analista política, ingeniera venezolana Darlis Arcia, a la cual le damos la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Darlis.
Hola, Cari, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Tommy. Un placer nuevamente por la invitación.
Bueno, Nicolás Maduro está tratando de sortear las sanciones internacionales con la ayuda de Turquía. El ministro de Relaciones Exteriores del chavismo se encuentra en New York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, y en cuanto a esto, tengo después una inquietud. También dijo que su homólogo turco felicitó el proceso de diálogo y negociación integral entre la dictadura venezolana y la oposición. El canciller de la dictadura venezolana, Félix Plasencia, se reunió este lunes con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Melvin Kazukluk, en un encuentro en el que reafirmaron su condena. Ahora mi pregunta es, ¿qué hace el canciller de Maduro en Naciones Unidas? ¿Dónde está el representante en el exterior de Guaidó?
Exactamente esa es la misma pregunta que yo me estoy haciendo cuando Nicolás Maduro anunció el día de ayer que él iba a hablar en las Naciones Unidas. Realmente lo primero que se me ocurrió fue pensar cómo iba a hablar, o era que si él pensaba ir a Nueva York, porque son tan descarados que es capaz de hacer cosas de esa índole, ¿no? O si se iba a comunicar como otros presidentes a través de vías electrónicas o de internet. Pero lo más increíble, y la pregunta, y yo coincido contigo, es ¿por qué las Naciones Unidas, si están sesionando y reconocieron desde hace mucho tiempo muchos países que las conforman a Guaidó como el presidente interino de Venezuela, porque reconocen que Maduro es un dictador, cómo es posible que le van a permitir tener un canciller y muchísimo menos darle voz dentro de estas reuniones? Eso es algo de verdad para mí, a estas alturas, inexplicable.
No, indudablemente el que Venezuela y la dictadura de Nicolás Maduro haya estado, pues indudablemente, en la sexta cumbre del CELAC, celebrada en México, y que estuvo cargada de situaciones que no fueron muy convenientes, ¿no? Para eso es lógico, porque Maduro, pues indudablemente, muy bienvenido en México, pero en las Naciones Unidas, indudablemente, Plasencia demostró su apoyo total al proceso de diálogo, que justamente está siendo llevado o va a ser llevado nuevamente próximamente en México, pero y hablamos.
Cari, yo creo que es importante recalcar una cosa. Ajá. Y hablamos de esto la semana pasada, también sobre el tema de Venezuela. Nicolás Maduro fue muy explícito en decir que cuando se celebró la última reunión de la Asamblea General en las Naciones Unidas, él estuvo muy cerca de reunirse y hablar con el presidente Donald Trump. En ese entonces, él hizo todo lo posible para hacer esa reunión. Sin embargo, por la interferencia de en el entonces jefe del Consejo Nacional de Seguridad, John Bolton, y también por el ex secretario de Estado Mike Pompeo y el senador Marco Rubio, no se pudo efectuar esa reunión, que él iba de nuevo a usar esa plataforma para llegar a tratar de nuevo acercarse a la administración, esta vez del presidente Biden. Lo dijo, fue muy muy explícito en esa locución durante la reunión, durante la entrevista con Bloomberg, y dijo que Delcy Rodríguez estaba jugando un papel muy clave en eso. Y él, y mi pregunta es la siguiente, Darcy, Darlis, ¿tú piensas que ese pudiera ser de nuevo la jugada de Maduro y de su comitiva?
Fíjate, yo sí creo que él pueda estar intentando ese acercamiento, ¿verdad? Porque a él le conviene que Estados Unidos reconozca un interlocutor de su régimen. ¿Por qué? Porque esa va a ser la manera en que él va a entrar a negociar las sanciones, que no son de Venezuela, que no son de los venezolanos, sino a personas allegadas a su régimen, incluyéndolo a él, obviamente, a través de testaferro. Él va a tratar, él quiere tratar de hacer esa jugada y quiere ver si envuelve, digamos, ahora al gobierno de Biden en una cosa de esta, porque cuando el gobierno de Donald Trump no se pudo lograr, porque ahí estaban todos los senadores, como tú nombraste, incluyendo Marco Rubio, que se opusieron a eso porque son la gente que viene luchando desde hace mucho tiempo contra estos regímenes dictatoriales promovidos por Cuba.
Y mi pregunta también, Darlis, usando la excusa que, bueno, hay dos miembros de la oposición en el CNE en estos momentos, hay estas negociaciones en México a la misma vez, estamos llegando a un acuerdo de elecciones, ¿no?
Sí, pero resulta que las Naciones Unidas, ¿cuál es la característica? En el seno de las Naciones Unidas, al igual que pasó en la CELAC, ¿qué pasó en la CELAC? No, muchos de los que allí integraban la CELAC rechazaron a Díaz-Canel, a Maduro, todo esto porque están reconociendo que son regímenes dictatoriales que están, digamos, caminando por todo el eje nor-latinoamericano para implantar estas dictaduras y dañar todos los regímenes democráticos. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, incluso siendo que se celebren en los Estados Unidos, hay una visa especial, que es como una visa internacional, que si él quisiera pudiera entrar, pero se supone, que es lo que todos sabemos, que él no lo reconocen como presidente de Venezuela, sino como un dictador. Entonces las Naciones Unidas no puede permitirle a Nicolás Maduro tener voz ni tener acercamiento, porque el representante real y legal es Juan Guaidó, porque constitucionalmente así lo dicta la constitución, valga la redundancia, la constitución venezolana. Entonces, obviamente, él está haciendo todos los intentos para ver si se cuela de alguna manera para tener contacto con el gobierno de los Estados Unidos y dejar de un lado no solamente las sanciones, sino presentar eso que tú acabas de nombrar hoy. Mira, ya nosotros dejamos dos personas de la oposición en el Consejo Nacional Electoral, estamos haciendo diálogo en México, México me recibió y me reconoció como mandatario. Esa es la cosa que le está
preguntando
al gobierno de los Estados Unidos.
Justamente sobre eso quería que me diera tu comentario, porque tengo un cable fechado en Caracas de Andrés Cañizares, el cual dice que la apuesta de Emmanuel López Obrador por reemplazar la CELAC fracasó tras haber hecho señalamientos públicos de autoritarismo de Cuba, Nicaragua y Venezuela y deja a la organización regional en coma. No rindió frutos la apuesta del gobierno de López Obrador por afianzar para México el liderazgo regional apalancado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, para contraponerse a la OEA. Y la cumbre presidencial de este 2021 será la primera, o fue la primera, en 4 años por falta de consenso, será recordada en realidad por los señalamientos públicos contra los países autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La estrategia seguida por Marcelo Ebrard, canciller mexicano y mano derecha de AMLO, terminó empantanando la reunión y desde luego deja serias dudas sobre la posibilidad de que el CELAC pueda revivir. O sea, dame tu criterio sobre esta cumbre, sobre todo lo que pasó y sobre la presencia de estos dictadores que indudablemente recibieron una fuerte paliza.
Bueno, fíjate lo siguiente. En mi análisis personal, yo considero que esta cumbre de la CELAC fue como una reunión oficial de criminales o del crimen organizado, porque estamos hablando de que Cuba, Venezuela y Nicaragua, bueno, no solamente tienen unos regímenes autoritarios dentro de los países donde están promoviendo el narcotráfico, la ruina de todos los países, los saqueos y sobre todo la opresión a sus ciudadanos en cada uno de esos países. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No podemos, y una de las cosas que yo analizo mucho es, las Naciones Unidas, el CELAC, la OEA, todos, no puede depender de que el que esté a la cabeza sea simpatizante o no de uno u otro mandatario. Vale decir, resulta que el presidente de México, ¿verdad?, AMLO, es amigo de Maduro. Entonces, vente tranquilo, que yo te voy a recibir en esta reunión. Lo mismo le dijo a Díaz-Canel, lo mismo le dijo a este hombre de Nicaragua, y entonces tú dices, ¿qué pasa?
Que por cierto, te acoto, que tuvo un bajo perfil, no lo vi muy activo. He revisado hasta prensa, vaya, la poca prensa que queda, y también blogs que se dedican al tema de Nicaragua, y entonces señala el bajo perfil de este hombre de cara a elecciones dentro de un mes y pico.
Sí, porque es que ellos todos se hacen unas mansas palomitas, ¿verdad? Daniel Ortega, Maduro, Díaz-Canel, todos, porque ellos quieren simular una democracia y van a lucirse en todos esos eventos como que en sus países no está sucediendo nada. y lamentablemente no pueden tapar el sol con un dedo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con Maduro? Él se erige como el mandatario, el real representante de Venezuela, lo cual no es, porque hay 60 países que lo han rechazado. ¿Por qué? Por el amiguismo con Manuel López Obrador. Y eso es lo que está sucediendo en los organismos. El problema es que no se conserva dentro de estas instituciones, digamos, los lineamientos democráticos que deben regirlas. Porque en este momento la sexta cumbre sea en México no quiere decir que Manuel López Obrador tiene que hacer lo que a él le plazca.
Esta cumbre ha tenido de todo. Ha tenido hasta la parte jocosa. En el caso de Argentina, el representante del gobierno de Alberto Fernández a la cita era el canciller Felipe Solá. Bueno, pues cuando llegó no pudo hablar. Se supo de su destitución como responsable de la política exterior mientras iba en el avión hacia México y salió de Buenos Aires siendo canciller y al aterrizar en México ya no lo verá. Así que no ha faltado ni la parte jocosa y todo esto porque el presidente Fernández, para salvarle a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el fracaso de el kirchnerismo en las elecciones primarias, pues bueno, le cortó la cabeza y se enteró el canciller cuando estaba en el avión. Así que ha tenido de todo, como en botica.
En todo esto te voy a hacer una pregunta. Porque muchos analistas y muchos que siguen el tema venezolano están mirando la referencia a lo que en los Estados Unidos se llama Custer's Last Stand, la última batalla de Custer, porque Juan Guaidó ya tiene también sus días contados si se celebran las elecciones próximamente, ¿no?
Sí, es que lastimosamente el tiempo que tuvimos para aprovechar y a mí me entristece como venezolana de que esto haya llegado hasta estos límites, porque Guaidó realmente no hizo lo que tenía que hacer, no se juntó con la gente que debía hacer y lamentablemente la crisis y la separación dentro de la oposición venezolana lo único que ha hecho es fortalecer al régimen de Maduro.
Y ahí mi pregunta, ¿quién es esa nueva cara? Porque estamos hablando de unas elecciones en donde sí, hay dos de la oposición, pero son cinco.
Fíjate, una de las cosas que nosotros, aunque no nos guste, deberíamos aprender de esta gente, dentro del régimen venezolano, ellos dentro se están comiendo como alacranes, pero ellos se presentan unidos como un bloque. Uh-huh. Lo que pase dentro del PSUV y dentro de las corrientes del chavismo, ellos se los mantienen porque los trapos sucios ellos los lavan en su casa. En cambio, la oposición venezolana todo lo saca afuera. Eso, cuando la gente los ve peleando, por supuesto eso fortalece al régimen. Ellos, tú ves que se reciclan unos con otros. Hoy la vicepresidenta es Delcy, mañana Jorge Rodríguez, el representante de tal. Ellos se reciclan los cargos, pero siempre se presentan homogéneos, compactos, que es lo que no ha tenido la oposición venezolana.
¿Y quién es esa nueva cara de la oposición
ahora?
No
la hay, que eso es lo triste que no tenemos.
¿A quién los gobiernos internacionales van a reconocer después de esta elección?
No lo hay, porque resulta que el venezolano de la oposición que rechaza el régimen y rechaza a todo lo que significa el chavismo, no cree en nadie la oposición. Si tú en este momento le dices al pueblo venezolano, nuestro candidato es Guaidó, van a hacerle el feo, porque ya no creen en él, porque nos sentimos defraudados de las acciones de Guaidó.
Cari, yo creo que es muy importante que las personas escuchen esto, porque dentro de la comunidad venezolana muchos dicen que después de que el presidente Biden le dio el TPS a los venezolanos, era porque muchos decían que ellos sabían que esto iba para largo. Y tenemos desafortunadamente a Darlis dando esa ratificación, porque si no hay una nueva cara para unas elecciones que ya se aproximan, si mal no recuerdo, en noviembre, unas y la
noviembre
próxima 11. En el 24, estamos hablando de que la oposición se ha dado por vencido, ¿no, Darlis?
Mira, la oposición no se ha dado por vencido, pero hay, imagínate tú en este momento que surja cualquier rostro, es cualquier persona que surja ahorita liderando la oposición, tiene que ser una persona verdaderamente que no tenga ningún nexo con lo que tradicionalmente ha sido la oposición. Fíjate que acaba de resurgir nuevamente la MUD, que había desaparecido por el rechazo de los venezolanos.
No, no, y Capriles, que tuvo en su mano la oportunidad de hacer el cambio total y absoluto, mas sin embargo declinó, y hoy por hoy...
No, y Capriles, para muchos, Cari, ha sido mirado como esa persona que es el opositor falso, y que...
Así mismo es.
Y que se ha unido a lo que es el régimen de Maduro para hacer ese opositor falso al estilo de lo que ha ocurrido en Nicaragua. Por eso estoy haciendo estas preguntas muy precisas, porque se aproximan elecciones supuestamente en noviembre. Si vienen esas elecciones, ya Juan Guaidó no sería el presidente de la Asamblea,
no.
Hasta cierto punto, y ahí es en donde tenemos la situación en donde una persona que es reconocida por el mundo, pero no tiene ningún tipo de poder, porque ni es reconocido en su propio país como el electo de la Asamblea.
Así mismo es, fíjate que por eso te lo comentaba, Tony, que ni Leopoldo López, ni Enrique Capriles, ni Juan Guaidó van a ser, digamos, las caras visibles para ser quienes inicien el verdadero rescate de la democracia venezolana. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por estar ellos tranquilos y salvaguardarse, porque no fue su prioridad el país ni la patria, cada quien pactó de una manera u otra con el gobierno y se pusieron a salvo. Y eso lo sabe el pueblo venezolano. Leopoldo López está en España porque hubo un momento de acuerdo, déjame salir. Lo mismo pasó con Capriles, lo mismo está con Guaidó. ¿Por qué crees tú que Guaidó está tan tranquilo en Venezuela, que nada le sucede, que está esperando un nuevo bebé, que vive una vida de la Lalandia, porque nadie se imagina con todas las necesidades y carencias que hay, que ese sea el ejemplo del que supuestamente es el presidente interino? Y entonces los venezolanos dicen, bueno, ¿y dónde quedamos nosotros? ¿Por qué?
¿Y en dónde queda, y en dónde quedan todos esos embajadores, Carlos Becchio? ¿En dónde queda el que está en España?
¿Dónde queda el tiempo que se nos viene encima? Y te queremos despedir dándote las gracias por haber participado con tus análisis. Y te invito porque próximamente vamos a analizar qué pinta el representante del chavismo en la ONU, cuando la propia ONU ha denunciado que el chavismo usa métodos nazis, o sea, Maduro, para detener opositores. Vamos a despedir, Tommy, a nuestra invitada de hoy, y desde luego vamos a pasar a la segunda media hora con otra invitada muy especial.
Así es, Darlis Arcia, muchas gracias por estar con nosotros aquí hablando sobre el tema de Venezuela, aquí en este programa de Tras la Noticia de 3 a 4, Tras la Noticia con Cari Roque por Radio y Televisión Martí y también por Radio Televisión Martí.com. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en este su programa Tras la Noticia, de 3 a 4 de la tarde, donde hoy vamos a hablar del aniversario de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, los más feminicidios en Cuba. Y desde luego, Tommy, este es un tema que para ello pues tenemos como invitada especial a la profesora Ileana Fuentes, que no quita el dedo del renglón y a la cual aprovecho para públicamente felicitarla hoy, que es su cumpleaños. Buenas tardes, Ileana.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Tommy. Buenas tardes, Cuba. Y gracias por las felicitaciones.
Te las mereces. Bien. De acuerdo a un informe que reseña nuestra página, se cumple el aniversario de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, No Más Feminicidios en Cuba. El día 20, antier, pues se celebró lo que fueron 2 años de trabajo dentro de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, y esto fue reflejado, entre otros, por Marta de la Tamayo, una de las impulsoras de la iniciativa. Dentro de la iniciativa hay peticiones básicas que se hacen, como tipificar la violencia de género dentro del Código Penal cubano, a no tener una ley específica para ello, fomentar la transparencia de datos sobre casos de violencia de género o los feminicidios que ocurren en Cuba, promover la formación de los funcionarios públicos que atienden todas las denuncias por motivos de violencia de género. Dame tu criterio sobre esta petición y qué tú esperas de esto.
Bueno, el trabajo que está haciendo este magnífico grupo de Unidas por Nuestros Derechos, que ya cumple 2 años, es de suma importancia. Y se puede describir de 2 o 3 maneras, o de 2 o 3 componentes. Hay componentes que son estrictamente legales o jurídicos, como por ejemplo el de tipificar la violencia de género dentro del Código Penal cubano, y tener una ley específica para ello, que ya sabemos que hace 2 años y medio se hizo la petición ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para la consideración y adopción de una ley integral contra la violencia de género en Cuba, y que la Asamblea la puso en el calendario para el año 2028. O sea, como si estuviéramos en el siglo XVII y no se pudieran hacer las cosas a la velocidad que se hacen en el siglo XXI. ¿Cómo es posible? Bueno, algunas de estas medidas que la Unidas por Nuestros Derechos exige son de este tipo, son de tipo jurídico, de tipo legal. Otras, el fomentar la transparencia de datos sobre los casos de violencia de género o de los feminicidios, ya habla o se dirige a la estructura del gobierno, a las estructuras, a lo que es endémico del régimen, que es la total indiferencia y falta de urgencia ante este grave problema. Está también, y vuelvo, creo que también es estructural, el promover la formación de los funcionarios públicos. Es algo que, por ejemplo, en muchos países de América Latina, y se me ocurre específicamente Brasil, en Brasil hay incluso un cuerpo policial femenino entrenado específicamente para los problemas de violencia doméstica. Las mujeres se dirigen a esas mujeres policías entrenadas especialmente, y no a cualquier estación de policía, cualquier hombre policía que a lo mejor no le presta atención o piensa que, bueno, entre marido y mujer nadie se debe meter. Ese entrenamiento es uno de los indicadores más fuertes de que un gobierno toma esta problemática en serio. Y la cuarta, el cuarto detalle que señala esta campaña, el de reclamar contra toda la violencia institucional, la violencia política de la cual también somos víctimas las mujeres, principalmente las mujeres que queremos participar de la vida pública y política de nuestro país. Eso es uno de los puntos más importantes de este trabajo de Unidas por Nuestros Derechos, porque el régimen mismo, el gobierno mismo, justifica y valida esa violencia cuando la practica desde su centro de poder en contra de las mujeres en Cuba.
Ahora, indudablemente esta campaña ha cobrado un marco internacional, porque la Red Femenina de Cuba le está exigiendo al régimen cubano el cese de la violencia institucional y machista, y que libere a las mujeres, que son muchas, muchas, que están presas por reivindicar derechos políticos y sociales. ¿Cómo tú ves esta declaración de la doctora Larriñaga?
Es absolutamente imprescindible. Este tipo de declaración le da el peso que este pedido tiene que traer consigo. El gobierno de Cuba, el régimen de Cuba, está totalmente desacreditado en este campo de los derechos de la mujer. Lo ha aprobado durante 60 años, condujo uno de los más cruentos presidios políticos de la mujer que se conocen, por lo menos en la historia de América Latina, no sé si del mundo, pero bueno, de América Latina. Ha maltratado, ha perseguido, ha encarcelado, ha violado la santidad de la familia contra la mujer cubana, contra la familia, pero contra la mujer. Y al mantener a ese pueblo, como lo mantiene, con hambre, con miseria, con mil necesidades, con enfermedades que no puede resolver, la primera que está en la fila recibiendo ese maltrato y esa desatención son las madres de familia, son las mujeres que tienen que preocuparse por sus viejos, su madre, su padre, su abuela, y se tienen que preocupar por sus hijos. O sea, la mujer es la primera agredida dentro del contexto tiránico y de falta de derechos de este sistema, de este régimen.
Primero que todo, muchas felicidades de nuevo por el cumpleaños suyo, y muchas gracias por compartir tu cumpleaños, el tiempo de tu cumpleaños con nosotros acá en este programa de Telas de Noticias con Cari Roque.
Es un deber, muchacho. Es un regalo que yo me hago a mí misma.
Bueno, y a todos nuestros radioescuchas y, y no solamente lo que están escuchando por Radio y Televisión Martín, sino también por radiotelevisiónmartín.com. Pero en todo esto sigo recalcando esto, porque Radio Martín y Televisión Martín fueron los que rompimos la noticia, Jorge Río Pérez y su grupo, hace muchos, pero muchos años, de lo que ocurrió con los pacientes del SIDA en Cuba y los infectados. Y como ellos decían una cosa por un lado y hacían otro por otro lado. Y estamos hablando también de la comunidad LGBTQ y también la situación de las mujeres en Cuba, en donde Mariela y Vilma en ese entonces, y muchos hablaban de la defensa y como la revolución defiende a las mujeres, y sin embargo, por otro lado, estamos viendo un incremento de feminicidios, un incremento del maltrato de la mujer y de mucho más. Mi pregunta es lo siguiente: ¿cómo se puede seguir denunciando para que el mundo, en estos momentos en donde Cuba sigue siendo golpeada por los que aman la democracia y lo que aman los derechos humanos, estén atentos a lo que le está ocurriendo a las mujeres en Cuba en estos momentos?
No se puede quitar la atención de este tema. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir hablando, hay que seguir denunciando, hay que seguir condenando, hay que seguir haciendo alianzas, hay que hablarle a quien escuche, porque aquello de que nadie escuchaba es cierto, pero mucho ha cambiado en el mundo y hay muchas maneras de escuchar. Hace 40, 50 años lo único que había era un teléfono y una correspondencia. Hoy en día hay redes sociales, hay internet, hay de todo, con teléfonos celulares para comunicarse y para fotografiar los abusos que se cometen, como se han hecho, como se ha hecho con estas últimas demostraciones de julio, que el mundo entero ha visto la violencia, el ensañamiento de esas fuerzas policiales, las boinas negras, las boinas rojas, que Díaz-Canel convocó que se tiraran a la calle a adherir a ese pueblo. Que dicho sea de paso, ya eso no tiene marcha atrás. Eso es el geniecillo de la lámpara maravillosa, que una vez se frotó la lámpara y salió el geniecillo, ya no se puede meter dentro de la lámpara de Aladino, no se puede meter dentro de la lámpara otra vez. Ese geniecillo, el pueblo que quiere sus derechos, hombres, mujeres y mujeres, por igual, eso no tiene marcha atrás. Y esa voz pública internacional tampoco tiene marcha atrás. Así que la respuesta es que hay que seguir insistiendo, como dice Cari siempre, con el dedo en el renglón, siempre denunciando y siempre buscando alianza.
Yo quiero hacerte una pregunta con un contraste. Porque quizás muchas de las mujeres que en Cuba están siendo víctimas de violencia doméstica y temen decirlo, porque no confían en que alguien las pueda defender, el Estado. Porque mientras el Estado gasta dinero reprimiendo, ellas no tienen la forma de que ese Estado las ampare. Tiran a la calle a las policías, tiran a la calle a las fuerzas represivas, a veces disfrazadas, ¿no?, como de ciudadanos normales, y se sienten como que atemorizadas de denunciar que son víctimas, a diferencia de lo que pasa en México, donde en México investigan miles de asesinatos y cómo en el Estado de México se violan derechos de la vida. Y digo esto porque esto no sucede solamente en Cuba, sino en muchos países del mundo, con la gran diferencia de que el Estado mexicano pues tiene una Comisión de Derechos Humanos que investiga los asesinatos en la Ciudad de México y llegan hasta la Fiscalía. Dame tu criterio en cuanto a esto.
Mira, en ningún país que rija una dictadura totalitaria, una dictadura militar como sucede en Cuba, están a salvo las mujeres. está a salvo nadie, pero no están a salvo las mujeres. Porque ese régimen totalitario en sí es un régimen machista. Viene de esa mentalidad patriarcal, del poder absoluto, de ser el dueño y señor de vidas y haciendas. O sea, las mujeres jamás serán protegidas en un estado totalitario, jamás. Donde único las mujeres y toda la población, pero estamos hablando de las mujeres, pueden estar protegidas es en un estado de derecho, en un estado democrático, en un estado, en un país donde haya 100, 300, 500, 1000, la que haya, organizaciones independientes de la sociedad civil.
Ahora la pregunta es, ¿por qué Amnistía Internacional no toma cartas en el asunto?
Amnistía Internacional ha denunciado muchas violaciones, más que nada violaciones políticas de derechos humanos en términos políticos, y por eso declara prisioneros de conciencia a los que declara prisioneros de conciencia que están presos.
¿Y por qué no intervienen en ese tipo? Porque de la misma forma, al ver el auge, al ver que ya no pueden tapar el sol con un dedo, al ver que las mujeres rurales en Cuba son tan abusadas y tan maltratadas y no tienen acceso, muchas de ellas, a llegar a través de la internet o a través de un teléfono inteligente para denunciar lo que les está sucediendo.
Exacto, exacto. Yo entiendo exactamente lo que dices, y Amnistía Internacional debía de tomar cartas en el asunto de una manera mucho más abierta y efectiva.
¿Cómo lo hace con México?
Bueno, como lo hace con México. ¿Por qué no lo ha hecho en Cuba?
Como lo hace con Nicaragua.
Acordémonos de que Amnistía Internacional no le prestó atención al problema de Cuba hasta el año 1981, cuando Elena Mederos, que en paz descanse, y Dios la tenga en su santo reino, esa mujer increíble, esa precursora de los derechos de la mujer en Cuba en el periodo
republicano. Tuve el placer de estar en un panel contigo y con ella, y lo recordarás.
Lo recuerdo perfectamente. Pero fue Elena Mederos, ya con un cáncer que se la llevaría a unos meses en el año 81, viviendo ella en Washington, que con todos los archivos que ella tenía of human rights, de las violaciones de derechos humanos contra los presos políticos en Cuba y todo el presidio político en Cuba, se fue a Londres a abogar por las libertades civiles en Cuba y por los derechos de los presos y de las presas. Y es entonces, en el año 81, maybe el 82, que Amnistía Internacional dijo, bueno, creemos que aquí hay un caso en Cuba, y empezaron a denunciar. Y es mejor tarde que nunca, pero fue tarde, vamos a estar claros. Los primeros que no escuchaban eran esas instituciones internacionales. Ahora la pregunta es, Naciones Unidas tiene una entidad que se llama ONU Mujer. ONU Mujer se ocupa de todos los problemas de la mujer en todas partes del mundo. ¿Dónde está la voz de ONU Mujer con respecto a Cuba? No está en ningún lado, porque ya sabemos de qué pata cojea la ONU, desgraciadamente. Cuba está sentada, tiene un escaño en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por tu vida, hay que morirse de la risa. Eso es una burla, eso es una ofensa a la integridad y a la dignidad del ser humano en este mundo. Pero bueno, ahí está Cuba sentadita en su escaño, interfiriendo y interrumpiendo todo lo que puede para que no haya condenas contra el régimen. El maltrato y el violencia de género, en primer lugar, no es culpa de ellas. Una mujer que en su casa la maltrata su marido o su novio o su amante, quien sea, no es culpable de que la maltraten. Tampoco es culpable de no poderse separar de esa persona, porque el sistema político y económico y social no prestan los servicios necesarios, como por ejemplo los refugios para las mujeres maltratadas, que brindan otros países para que una mujer pueda separarse de su maltratador. Entonces, las mujeres tienen que aprender a comunicarse entre sí, porque estoy segura que no hay muchas mujeres, por ejemplo, presidentas de comité de defensa o de las que vemos uniformadas dando actos de repudio, supervisando actos de repudio, esas mismas mujeres que están defendiendo ese régimen machista están siendo golpeadas en su casa por sus maridos machistas. Entonces, las mujeres tienen que aprender a comunicar su desgracia. Eso no es un problema privado. No es un problema privado, es un problema público y nacional. Entonces, esas redes que las mujeres pueden desarrollar y que pueden ayudar a sí, esa palabra, desarrollar entre sí, de barrio en barrio, literalmente, es lo que hará posible, lo que va a hacer posible que organizaciones como las que ya existen, independientes, aunque no están reconocidas, no tienen inscripción dentro del Estado cubano, porque se supone que la Federación de Mujeres Cubanas es la que lo tiene que resolver todo, y ya sabemos que no resuelve nada. Esa unión de las mujeres, esa comunicación, sí, mi marido me pega, mi marido es un maltratador, ay, el mío también, ay, el de mi hija también. Esa comunicación es lo que desarrolla las redes sociales para poder enfrentar y combatir esa violencia de género.
Ahora, mi pregunta va hacia ti, porque indudablemente las Naciones Unidas, la ONU, está violando precisamente las reglas de Van Gogh, que fueron aprobadas en el 21 de diciembre del año 2020, porque resulta contradictorio invocar estas reglas en el caso de las mujeres cubanas tras el 11 de julio, pues no son delincuentes, sino ciudadanas cubanas. Y sencillamente, dame tu criterio, cuando justamente Naciones Unidas está en este momento pues reconociendo que como una organización no gubernamental a la Federación de Mujeres Cubanas, que no es más que el brazo armado de la represión contra las propias mujeres en Cuba.
La Federación es una organización gubernamental. Eso es lo que es. Y eso se ha escrito y eso se ha criticado y eso se ha señalado en reuniones en Naciones Unidas, en el ECOSOC.
Pero ¿hasta dónde se rompe las reglas de Van Gogh?
Pero el asunto es que nada de eso se respeta, porque obviamente que en el caso de Cuba siempre hay excepciones, siempre hay alguna salvedad, siempre alguien se olvida o simplemente no se menciona, para no, como ahora la Bachelet, que ni siquiera ha hablado de las violaciones de los derechos humanos en Cuba a partir del 11 de julio. O sea, lo de Naciones Unidas ya es viejo, tradicional y endémico. Se preocupa por otras mujeres, pero no se ha preocupado jamás por las mujeres cubanas. O sea, una mujer.
Liliana, yo entro a decir una cosa porque yo creo que es muy importante, y que la culpa no es de la mujer. La culpa es que hasta este momento yo todavía no entiendo cómo una persona, un hombre que nació de una mujer, trata a la mujer de esa manera, y de que el régimen castrista o cualquier gobierno que deja eso ocurrir es tan culpable por esa misma razón. Nacimos de mujeres y debemos siempre respetar a la mujer, y que la mujer también respete al hombre. Yo creo que es muy importante decir eso, porque eso es una cosa que se aprende en casa desde un inicio, y por A o B, o por cosa de la sociedad, las personas se olvidan. Pero yo creo que es importante que ese mensaje salga en estos momentos a los que están escuchando este programa. Y no es una enseñanza, sino un deber, una cosa moral, que los niños que en estos momentos ustedes están criando, tanto los padres que están escuchando como las madres, le enseñe desde un principio no maltratar a la mujer y siempre ser cordial con ella, ¿no?
Bueno, yo creo que con esas hermosas palabras, Tommy, y agregándole a las mujeres cubanas que no tengan miedo, que denuncien que ya se ha destapado la caja de Pandora de la violencia y el machismo de un régimen impuesto, no por votación popular, sino a través del poder de las armas, de la represión y la mentira. Y vamos a despedir con estas palabras y agradecerle y a felicitar nuevamente a nuestra querida Ileana Fuente por haber compartido su día de cumpleaños a través de Radio y Televisión Martí en este nuestro programa. Tommy, tras la noticia, te dejo como siempre la despedida del programa. Un beso grande, Ileana, y que Dios te bendiga.
Gracias, Tommy.
Ileana Fuentes, que en su cumpleaños ha dado el regalo a nosotros y a ustedes de seguir defendiendo y hablando sobre la situación de la mujer cubana. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia con Cari Roque. Amigos, continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martí y también por radiotelevisiónmartí.com. Se despide ustedes Tomás Regalado en compañía de la gran Cari Roque. Muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.